todo el país.
Somos todos,
somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
A la audiencia de Radio Nacional Catamarca, muy buenas tardes. Quien les habla, Oscar Hugo Alanís, les dice que acá comienza Catamarca Profunda, el programa que muestra la realidad de nuestro interior provincial y sigue los pasos de los catamarqueños, se encuentren dentro o fuera de la geografía de nuestra provincia. Un saludo muy especial para la señora directora de Radio Nacional Catamarca, la señora Sonia Luna, para el señor operador, el profesor Amado Montiel, para FM La T de la ciudad de Tinogasta y para su propietario, el señor Carlos Daniel Goldman. Bueno, contarles que en el día de ayer, cuando terminábamos la charla radial con nuestro amigo artista, pintor Garribia, al aire yo había propuesto o sugerido de que iba a preguntar a la dirección de la radio si era posible que Garribia haga una exposición de su obra acá en Radio Nacional Catamarca. De inmediato he recibido la respuesta de la señora directora, doña Sonia Lunas, donde me decía que estaba habilitada el espacio en la radio para que Garribia pueda hacer una exposición de su trabajo acá en Radio Nacional Catamarca. Entonces, estamos notificando a Garribia de esta novedad porque nos escucha y a la vez agradeciéndole a la dirección de la radio por esta disposición. Porque, como también decía ayer, la obra de Garribia necesita difusión y a través de las muestras es la mejor manera de que esto se concrete y llegue rápidamente al destinatario, que es el ciudadano catamarqueño en principio y del país y del mundo después. Pero bueno, así que reiterando el agradecimiento a la señora directora, vamos a ir al encuentro de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Emilio Villafañez, que ya viene, creo que hace dos años, y este sería el tercero de colaboración. Y la verdad que, doctor, tengo que decir que la presencia suya o la voz suya acá en Radio Nacional ha despertado muchas curiosidades por saber cómo es, porque bueno, cómo es su persona, digamos, hay algunas personas que me preguntan, ¿es un señor alto, es bajo, es gordito, es flaquito? ¿No? Porque bueno, son muy amenas las charlas que mantenemos con usted, además de informarnos de todas las cosas que usted viene trabajando. Así que bienvenido a un año más de la emisión de Catamarca Profunda. Doctor, ¿cómo le va?
Muy bien usted, profesor, ¿cómo le va? La verdad que extrañaba estar aquí con usted, ya creo que este es el tercer año, creo, ya la pandemia creo que nos ha sacado un poco la temporalidad, uno se pierde ya en qué año está, hace cuántos años que uno empezó a hacer tal o cual cosa, pero extrañaba estar aquí.
Sí, mire, la pandemia hizo varias cosas nuevas, digamos, ¿no? Fundamentalmente que nos permitió a todos engordar un poquito más y fundamentalmente en mi caso. Así que de ahora en más ya empezamos a trotar, a caminar y además ir a un gimnasio, porque la verdad que esto de estar un año o más encerrado sin salir, la entretención aparentemente era comer. Así que bueno. Sí, doctor, es como usted dice, este es el tercer año que usted está colaborando y así como usted extrañaba estar acá en Catamarca Profunda y en Radio Nacional Catamarca, nosotros también extrañamos su voz, su presencia. Así que bueno, hoy satisfacemos eso de extrañarnos mutuamente. Así que como decía recién, la pandemia nos ha llevado por distintos caminos. Usted es un señor que trabaja muchísimo tratando de revalorizar los sitios arqueológicos de Catamarca y de la Merced en particular. Pero decíamos de la pandemia y este encierro, que nos ha llevado a hacer otras cosas, a tener otras actividades. ¿Usted hizo alguna otra actividad, doctor, además de lo que habitualmente hace?
Sí, como todos. Nosotros que dedicamos mucho tiempo en el campo, y el hecho de no poder salir fue como un evento inesperado, difícil, complicado, duro de asumir en una primera instancia, pero no sé, creo que muchos ya ni siquiera queremos recordar esos primeros meses de pandemia tan dura, que ni siquiera uno podía salir ni a la vereda, y tipo de negocio tenía que dar las explicaciones sucintas
a las autoridades. Sí,
fue muy duro. Creo que muchos empezamos algunos emprendimientos que difieren mucho de lo que uno hace. Y nosotros hoy día lo charlábamos esta mañana con usted. Empezamos un emprendimiento muy particular con un amigo, colega, arqueólogo también, que no tiene nada que ver con el trabajo que nosotros hacemos, pero... O sea, si uno los empieza a buscar, seguramente va a empezar a encontrar puntos en común, pero a los dos nos gusta, con mi amigo Andrés Barale, nos gusta comer bien. No mucho, bien.
me sumo a eso.
Bien. Creo que la cuando vamos a algún lugar, el turismo culinario es algo que no muchos lo tienen en cuenta, pero nosotros lo llevamos adelante y nos gusta la huerta a los dos. Yo vivo en la carrera y él está viviendo ahora ahí en la ciudad, pero muy cerquita de Banda de Varela, tiene un terrenito adepto para el cultivo de huerta. Y un día él me dijo, che, ¿qué te parece si no compramos unas semillas de ají, variedades de ají? Y me dijo que empezó a buscamos en internet y él consiguió unas 10 variedades, un combo de 10 variedades de semillas de todas partes del mundo. Y en estos encierros de pandemia no nos pusimos, creo que los dos somos buenos en el arte del cultivo de huerta, y pusimos y no da la cosa, profesor, que las plantas empezaron a salir muy poquita, porque las semillas eran muy, 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 muy grandes, 5 semillitas de cada variedad.
Sí.
Entonces nos salieron 2 o 3 plantitas a lo sumo de cada variedad. Y grata fue la sorpresa cuando esas plantas empezaron a dar fruto y empezaron a dar muchos frutos. Teníamos muy pocas plantitas, empezaron a dar como muchísimos frutos.
Ahora, doctor, una pregunta. ¿Por qué ají? ¿Pensando en algo futuro o porque se le ocurrió?
No, creo que, como le digo, a los dos nos gusta el buen comer. Creo que a los dos nos marcó mucho también un viaje a México que él hizo por su cuenta. Él fue a trabajar en México una campaña, una excavación, una vez. Le surgió ahí. Y yo fui con mi señor en el año 2016, 2017. Fui un mes a México, estuve un mes de vacaciones recorriendo México, de Ciudad de México, pasando por Puebla, Oaxaca, Chiapas, hasta Quintana Roo, en la playa. Entonces, un mes en México, el picante es algo que uno lo tiene desde el desayuno hasta la cena, literal. Uno se levanta y ya le sirven unas quesadillas con picante y con café a las 8 de la mañana.
Sí.
El estómago, uno va a comprar una fruta, le ponen picante, va a comprar una gaseosa, le ponen picante, va a comprar caramelo, le ponen picante, va a comprar chocolate, le ponen picante, una cerveza, le ponen picante, todo tiene picante.
Sí, sí.
Y era algo que nos gustaba, a mí me gusta el picante, y a él también, y bueno, se dio, por eso él trajo unas semillitas también, ahora me acuerdo, de México, me las dio, yo las hice germinar y nos salió un ají muy rico, muy particular, muy rico. Y bueno, nos animamos al cultivo de otras variedades y así surgió un pequeño emprendimiento que salió ahí en pandemia con nosotros. Porque, como le digo, salieron como muchas variedades de ají. Empezamos con 9 y después fuimos sumando otras. Tenemos como cerca de 30 variedades de ají de distintas partes del mundo. Y Catamarca es un clima ideal para el cultivo de ají.
Así es.
Sí, Catamarca es ideal. La zona donde usted está, para algunas variedades, eso sería un yuyo que crece en el monte prácticamente. Algunas variedades andinas, centroamericanas, hasta asiáticas, le puedo asegurar que no tendría ningún drama en salir. Y salieron y las plantas se hicieron grandes y los frutos se hicieron mucho. Y ya no sabíamos qué hacer. Y Andrés también me dijo: bueno, ¿qué te parece si empezamos a hacer alguna salsa? Y empezamos a experimentar. Ese año de pandemia fue como mucha experimentación.
Está bien.
Fermentaciones de diferentes estadios del fruto, de diferente largo también de de fermentación, experimentar con sabores, mezclas y demás, hasta que salieron unas por lo menos 4 o 5 variedades de salsas distintas.
Mire, doctor, esto que usted acaba de decir, que en este tiempo de pandemia fue de mucho experimentar respecto de la salsa. Yo digo que esta pandemia que a nadie le agradó, que en definitiva nos pareció que era mala, había que ingeniárselas para que se convierta en buena. Y esta es una de las cosas importantes, lo que usted está diciendo, porque este momento tan difícil que pasamos los argentinos y el mundo en general, usted lo volvió un tanto positivo porque experimentó con otras cosas que si la vida hubiese seguido siendo normal, capaz que no lo hacía, ¿no?
Seguro, sí, yo siempre pienso en eso, que en las adversidades uno tiene que sacar algunas cosas buenas. Nosotros que podíamos hacerlo, ¿no? Porque yo soy docente, mi señor es docente, Andrés docente, la señora de Andrés también es docente. O sea, estábamos encerrados, dábamos clases virtuales, lo podíamos hacer, pero yo también siempre pienso en estas adversidades, que algunas adversidades son para unas personas más que otras.
Así es.
Hubo personas que tenían locales, negocios y que se fueron a la quiebra y que lo perdieron todo en esta pandemia y que por más ganas que tenían se les hacía muy complicado hacer la mejora de esta pandemia. Pero nosotros que teníamos esa posibilidad, porque nosotros seguimos cobrando como todos los meses, trabajábamos más, trabajábamos de manera diferente, porque adaptarse también a la virtualidad fue algo complejo, tanto para nosotros como para los alumnos, empezar a hacer clases virtuales, colgar
Imagínese lo
videos
que
en
era para los padres,
YouTube.
¿no? En
Sí,
el
sí,
caso
sí,
del
sí.
primario, lo que era para los padres, era terrible eso.
Terrible, terrible, sí. Nosotros con una niña muy niña, muy, muy, apenas tenía 6 meses cuando empezó este tema de la pandemia. Pasó 9 meses hasta verlo a los abuelos de nuevo, o sea, fue como muy duro para muchos aspectos, pero aún así nosotros que podíamos y teníamos la posibilidad de buscar otras aristas, le encontramos justamente con esta pequeño emprendimiento que a lo largo de estos 2 años fue creciendo de manera exponencial hasta que sacamos una marca. Y estamos saliendo para adelante, estamos saliendo de la pandemia, pero a su vez nos estamos adentrando más en la producción de ají y la producción de salsa, porque la verdad que nos fue bastante bien.
Ahora, ¿son salsa solamente o son escabeche también?
No, son, mire, parece que lo hubiéramos hablado, profesor, estamos por largar una línea de escabeche esta semana o la semana que viene. Parece que hubiera estado arreglada la pregunta, pero no.
Para
No,
nada. Lo más
para
improvisado
nada.
es lo nuestro, doctor, ¿no?
Claro, sí. No, por ahora son solo salsas. Ya le voy a comentar cómo se hacen las salsas, cuáles son los procedimientos, las variedades de ají, porque cada salsa tiene su variedad de ají.
Ahora
Ojo, ¿eh?
una consulta. El ají de nuestra zona, el de la mala palabra, ¿también lo tienen?
Acá lo tenemos porque sale, a mí me sale en el terreno, es como, es un
yuyo silvestre, digamos, ¿no?
Un yuyo silvestre, sí, sí me sale y lo usamos también, sacamos, recolectamos ese ají también, que es un ají con un picor bastante suave, le digo, ¿no? En comparación de los otros ají que tenemos.
Sí, conozco algunos ajíes que son terriblemente, ¿no? Terriblemente picante,
y,
digo.
Y nosotros, para que usted se vea, tenemos los 5 ajíes más picantes del mundo, los tenemos.
Y es son, la procedencia de esos ajíes, ¿son de México o de otro lugar del mundo?
No. Generalmente los ajíes picantes son asiáticos. Ajá. Son de Asia.
Sí, sí.
Los asiáticos consumen mucho ají, mucho más que en México, ¿no?
No sabía eso.
Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos el Carolina Reapers, que es considerado por el libro récord de los Guinness el ají más picante del mundo. Para que usted se dé una idea, después de ese ají sigue el gas pimienta. Es como... No, es incomprensible lo que le hace a un ser humano el consumo puro.
Ahora,
de ese ají.
¿Ustedes hicieron alguna salsa de ese ají aquí en Catamarca?
Sí.
¿Y
sí,
se consume?
Sí. Sí,
o sea
sí,
que hay varios que lloran, me imagino, después de comer ese ají.
Varios. Una cosa es consumirlo puro, cortarlo y comerlo, que lo hemos hecho, y es una experiencia que no se la recomiendo a nadie, porque no es que pica, sino que duele.
Quema,
duele. Y hemos probado, no sé, un milímetro de una puntita del ají y es sumamente violento lo que le causa.
Claro, fíjese que el ají, por ejemplo, al menos no tengo las experiencias que ustedes están teniendo y conociendo las variedades, pero sí hay ajíes en vaina, como le llamamos nosotros, que es de color verde y son un poquito picantes, pero cuando ese mismo ají adquiere el color medio negruzco, que después se transforma en rojo, generalmente, al menos que conocemos nosotros.
Claro.
Cuando adquiere el color negruzco, ese está prácticamente incomible de fuerte, ¿no?
Claro, esos son los ají cayena. Acá en Catamarca, en el norte, se consume mucho el ají cayena.
Sí.
En Santa María se cultiva mucho el ají cayena, que es un ají de nivel medio bajo, digamos, para los niveles de consumo en el extranjero. Usted dice es incomible, pero los que son incomibles están a otro nivel, ¿no? Y además, sí, le puedo asegurar que sí. Y además hay ají que son como muy sabrosos. Por ejemplo, nosotros tenemos un ají hindú, se llama Holokia Ghost, es el tercer ají más picante del mundo, es realmente muy, muy fuerte, pero en el fondo tiene como un sabor frutado. Digamos, no son cosas que pican solamente, sino que tienen sabor.
Ahora, doctor, además del picor, ¿qué alguna otra cosa buena causan en la salud, en las personas?
Bueno, sí, está como muy, dicen que es afrodisíaco, la verdad que desconozco.
Sí.
Desconozco, dicen que es afrodisíaco. Y por más que muchos piensen que causa problemas intestinales, no es tan así, ¿eh? No está. Obviamente, si uno tiene muchos problemas de gastritis, hemorroides, por ejemplo, eso sí altera un poco la parte gastrointestinal, pero tiene alto contenido en vitamina C, vitamina B12, es consumirlo en las proporciones indicadas, el ají es favorece ampliamente a la salud.
Doctor, antes de entrar, para que nos cuente cómo se preparan las salsas o cómo las preparan ustedes, le pidamos al señor operador que nos permita escuchar algo de música y continuamos, ¿sí? No corte,
desde
por
luego.
Favor.
Bueno.
Thank you. de tierra, mira por mí. Ayúdale a mi mamá Sara a que venga bueno el maíz. Madre tierra, no me abandones y haz que crezca.
Muy bien, gracias, señor operador. Seguimos acá en Radio Nacional Catamarca y en Catamarca Profunda, charlando un poquito con el doctor Emilio Villafañez. Y bueno, hablábamos recién de la pandemia y de lo que permitió hacer, de la imaginación que cada uno ha tenido para superar esta instancia de encierro. En el caso del doctor y algún amigo, sembraron ajíes y se fueron multiplicando hasta tener una variedad, creo que dijo más de 30. Y al respecto nos estaba contando, y también dijo que nos iba a contar sobre cómo se preparan las salsas de estos ajíes. Doctor.
Sí.
A ver, esta nueva cuestión en su vida. Lo escucho y se ve que es apasionante, o a usted le apasiona lo que está haciendo,
sí,
¿no?
Es apasionante y nos gusta, y yo sé que a la gente le gusta el norte, en particular es muy adepta al consumo de picante en Argentina. En Argentina hay como dos grandes sectores, el norte argentino y el sur. La gente del sur es muy adepta al consumo de picante. No tanto así la gente del centro, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, hay una cuestión ahí más de moda, que de una cuestión ancestral en relación acerca del consumo de picante. Obviamente que hay gente y grupos que estamos en contacto siempre que les gusta, pero no es algo habitual. Volviendo, perdón por esta deformación profesional que uno tiene, ya le comentaré lo de cómo se hacen las salsas. Estábamos leyendo con Andrés unos trabajos hace un tiempo de que se han encontrado restos de vainas y de semillas de ají en sitios arqueológicos acá en la Puna Argentina, de más de 4.000 años de antigüedad inclusive.
Doctor, ¿usted se acuerda de aquellas momias que se encontraron en Loro Huasi, al norte de Tinogasta, sí, en lo que es la jurisdicción municipal de Fiambalá, que dieron origen a la creación del Museo del Hombre de esta ciudad tinogasteña, Fiambalá? ¿Sí? Cuando yo he podido ver cuando el envoltorio en el cual estaban las momias fue abierto, también había semillas, pero de zapallos, ¿no? Y según decían los que saben de la Dirección de Antropología, que estas momias tenían más de 500 años.
Claro, bueno, sí, pero esas son momias relativamente tempranas, me parece que son momias más incaicas, por eso tenían cerca de 500 años. Sí se han encontrado restos de semillas, y ojo que hablo de la Puna, porque ¿qué tiene en particular la Puna y toda esta región del oeste catamarqueño que es más árida? Lo que permite es una mejor conservación de las cosas. Por ejemplo, por eso se ha logrado conservar las semillas en esas bolsitas y en esa momia.
¿Por la falta de humedad?
Justo estaba por decir eso, por la falta de humedad, uno de los grandes factores que hace que se conserven.
Sí.
Que hace que se conserven las cosas. Imagínense, yo, para mí en Valcosna, que es una de las zonas con más pluviosidad que tiene Catamarca, la humedad hace que todas esas cosas orgánicas, con el paso del tiempo, desaparezcan, se pudran, se fumen en el sedimento, en la tierra. Por eso los trabajos de excavación en las punas, en las zonas áridas, es como un mundo aparte, porque el grado de conservación que existe ahí es la verdad que increíble. Increíble, se han encontrado restos de lanas, de manta y demás, que en otras zonas de Catamarca y de Argentina son son imposibles. La humedad es como un gran factor para la conservación. Por eso creo que en una de las cuevas, ahora no me acuerdo el nombre de la cueva, en Jujuy, una chica arqueóloga encontró restos de Capsium, que Capsium es como sería el género de del nombre científico del género vegetal de los ají. Ajá. Se han encontrado variedades de ají silvestre dentro de unos sitios arqueológicos. Así imagínese, acá en el noroeste argentino tenemos una tradición por lo menos de 4,000 o 5,000 años de gente comiendo ají, consumiendo el ají.
Usted sabe, doctor, que mientras usted hablaba de la humedad o de la mucha humedad y de los lugares secos, yo me imaginaba, y siempre lo hablo con mi señora cuando estamos mirando alguna película, en estos canales que uno puede ver todo tipo de películas, normalmente nosotros decimos pongamos un canal de agua, ¿no? Y, uh-huh. y se refiere donde hay mucha agua, mucho verde, porque las películas generalmente que tienen este paisaje son películas que hablan de amor, ¿no? Que hablan de gente que sonríe mucho. Y cuando vamos a las películas nuestras, las películas de pistoleros, especialmente en lo que es la parte, esos desiertos de Norteamérica, ve el gesto adusto, los paisajes secos, es como que la gente también va cambiando, digamos, de acuerdo al clima, o lo que dice usted, donde hay agua y donde no la hay, ¿no?
Bueno, es una percepción que primera vez que me la comentan de esa manera. Sí, pero también hay como lo que le llaman reduccionismo ambiental, justamente eso de decir, bueno, la gente que vivía en lugares secos la pasaba peor que la gente que vivía en lugares con mucha agua. Eso uno lo toma, es una perspectiva muy propia, muy occidental, muy actual de la situación. Yo creo que las poblaciones se han ido adaptando de determinadas maneras y de la mejor manera al ambiente en el cual les tocaba estar o querían estar. Obviamente que en la puna, en los lugares secos, lo áspero del viento seco, de los climas fríos, de los días con mucho sol muy penetrante, hacen que, digamos, la capa exterior de una persona, por decirlo así, la piel, etcétera, tome como un, sea más curtido, por así decirlo. Pero yo creo que por adentro, lo que a uno le pasa por adentro, yo no creo que esas personas hayan sido tan sufridas como uno lo ve desde la perspectiva actual, ¿no? Sí. Creo que la gente se fue adaptando y uno creo que tiene que entenderla como que vivía de maneras diferentes, ni mejor ni peor que otras, pero yo creo que se opta por tratar de tener esa mirada. Yo sé que a uno, de la perspectiva actual, a uno le cuesta entenderlo así. Sí, sí. Pero yo creo que no hay que entenderla como ni mejor ni peor, ¿no? Diferente.
Está bien. Diferente. Pero bueno, a ver, nos fuimos un poquito de esto de las pastas. Volvamos al ají, que está muy interesante. Y las pastas, doctor.
Sí. No, bueno, como le comentaba, las variedades de ají las fuimos probando, experimentando, de acuerdo al picor. Hay algo que se llama escala Scoville, así como suena Scoville, que es del grado de picor que tiene cada ají. Esto fue un inglés que la creó a la escala en principios del 1900, y a través de determinados estudios se puede determinar la escala Scoville de cada ají. Cuando más alto es el picor, sería. No sé si me sigue.
Sí, sí, sí.
Bien. Entonces, por ejemplo, un ají corona de obispo, que le llaman campanita también, que es muy conocido, no se lo venden en las verdulerías, pero alguna gente lo tiene. Porque es un ají muy fácil de salir, se hace grande y es altamente productivo y carnoso. Es un picor muy suave, muy suave. Tiene una escala Scoville de entre 5.000 y 10.000, para que ustedes vean, entre 5.000 y 15.000 Scoville. Tenga ese número, entre 5.000 sí. y 15.000. ¿Usted sabe cuál es la escala Scoville de este Carolina Reaper que yo le hablo?
No, no, no lo conozco.
2.200.000.
Tremendo, ¿no?
Claro, para que usted se vea el Cayena, el famoso Cayena que sale el ají molido, que se vende y se consume mucho acá en Catamarca, que es el que se consigue en las verdulerías. Usted va a comprar un paquetito de ají molido, le venden el Cayena. El Cayena tiene entre 30 y 50 mil Scoville.
Lejos, ¿no?
Estamos hablando de Carolina Reaper, 2.200.000.
Pero es demasiado fuerte, ¿no?
Es demasiado, usted lo dijo, es demasiado. Después está el Dragon Breath, que se llama Aliento de Dragón, que tiene 2 millones. Después está el Trinidad Moruga, que tiene 1.800.000. Después está el Joloque, que le hablaba, que tiene 1.200.000. Después están los Habaneros, que tienen entre 600 y 700.000. Y así está el famoso rocoto, locoto boliviano, peruano, que tiene 300.000.
¿Y mexicano hay alguno que esté a ese nivel de picor?
No, los famosos chiles.
Porque son muy famosos los mexicanos, ¿no?
Claro, bueno, los famosos chiles mexicanos, los chiles, sí. Que son el chile de árbol, que le llaman, el chile guajillo, el jalapeño. Son chiles muy sabrosos, muy ricos, pero aún así no tan picantes, No tan picantes, los tradicionales mexicanos. Obviamente que es un mundo México, ¿no? Hay decenas de cientos de ají.
Sí, sí.
Pero yo le digo, los más conocidos, los más tradicionales, son muy sabrosos, muy ricos, pero no tienen al tanto grado de picor. En México se consume mucho el ají habanero. El ají habanero, que es un 600, 700 mil de Scoville, que le digo, es... Sí. Picante, pero es muy, muy rico.
Dulce, profesor, comparado con el primero, ¿no?
Mucho, muchísimo. es fuerte.
Ahora, doctor, cuando ustedes hacen la salsa, las pastas, ¿se siente ese picor en el aire o no?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que usar guantes.
Y hasta anteojos, me imagino, o algo parecido.
No, lo importante es que no tocar ninguna parte del cuerpo con la mano que uno tocó el ají.
Ajá.
O sea, uno lo puede manipular al ají con la mano, no pasa nada, pero cuando uno lo corta, la parte interna, cuando le salen los jugos, cuando sale el aceite, digamos, porque lo que a uno le pica en el ají se llama capsaicina, que la capsaicina es el aceite esencial que tiene el ají. De ahí se hace la medida Scoville, digamos, un aceite.
Sí.
O sea, cuando uno lo parte, cuando uno parta un ají, cuando ve ese juguito, ese líquido, pequeño líquido, porque tampoco lo cae, sino esa cosa húmeda que tiene adentro, entonces ese es el aceite esencial.
Entonces los trabajan verdes, ¿no? No secos.
Sí, lo trabajamos cuando sacamos la planta y alguna parte lo secamos para hacer una... O hay una variedad que se llama taquera,
sí.
Que es muy tradicional en México, se venden los tacos en la calle, que ese se la tiene que hacer con el ají seco. Pero después el resto lo hacemos con el ají fresco.
Sí.
Fresco. Como le digo, trabajamos siempre con guantes, pues ya nos ha pasado las primeras veces de manipularlo sin guantes, y yo, por ejemplo, un día tuve 2 días con ardor en las manos. Y ya en un momento me asusté, quería ir al médico, no sabía lo que me pasaba, y era la manipulación del ají con la mano. Es muy invasivo, es muy fuerte, a mí me ha salido urticaria en las manos también, o por ahí me he pasado la mano... por la frente, por el ojo, me sacó el sudor y me ha quedado, he quedado ciego media hora, prácticamente. Es muy peligroso, la manipulación de esos ají son muy, muy peligrosos, inclusive, porque son extremadamente fuertes.
A ver, doctor, en esta pandemia dijimos, con el profesor amigo suyo, de pronto dijeron, compremos sí. algunas semillas, pongamos alguna en los terrenos. De pronto, si bien no nacieron todas, salieron algunas de las semillas que habían sembrado, empezaron a dar frutos. Cuando fueron muchos los frutos, ustedes dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tanto fruto?
Claro.
Bueno, ¿qué te parece si hacemos salsas? Me imagino que para consumo familiar, personal. Ahora, ¿pensaron en vender? Porque me imagino que está creciendo eso.
Sí, estamos vendiendo.
Qué bueno.
Desde el primer año estamos vendiendo, sí, le pusimos una marca, tenemos un nombre, hicimos una, todo muy casero, muy personal, muy nuestro, hicimos un diseño de etiqueta. Ahora estamos trabajando, gracias a la municipalidad de la capital, estamos cocinando, que ahora a las 5 de la tarde tengo que ir, nos toca los martes de 5 a 8, a ir a cocinar en una cocina homologada por la provincia. Estamos tratando ya de obtener el número bromatológico, porque además, si bien antes lo hacíamos en casa, pero con todas las recomendaciones, hemos hablado con bromatólogos, nos han recomendado, pasteurizamos antes y después las botellas y las salsas. Hace 2 años que estamos con los productos y no se ha muerto nadie, así que le puedo asegurar que es un producto como sumamente seguro. Y estamos en ese proceso, sí, hasta inclusive estamos vendiendo, tenemos una página en Instagram, etcétera, 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 nos está yendo bien. Es muy casero, muy tradicional, tenemos muy pocas botellas a la venta, porque le digo, es un proceso, como siempre hablamos con mi amigo Andrés, es un proceso, nosotros manejamos toda la cadena, desde la semilla hasta el producto final.
Sí.
Es como si alguien que hace cerveza artesanal tenga que cultivar la cebada, el lúpulo y para hacer su cerveza, si no, no la podría hacer. Porque le puedo asegurar que hay mucha variedad de ají que no sé cuánta gente la tiene acá, inclusive.
Ahora, doctor, ¿cómo se hace una salsa de ají? ¿O es un secreto?
No, en YouTube está lleno de es,
no, digo, en el caso de ustedes.
Súper fácil.
Cuéntenos, por favor.
Es súper sencillo. En YouTube uno entra y hay 1000 recetas. Lo que tienen que encontrar cada uno es su receta personal. Yo, mi receta personal no la vamos a dar, obviamente, pero las proporciones.
La generalidad.
Pero hacerlo es muy sencillo. Es muy sencillo. Por ejemplo, usted tiene que cortar, tiene que agarrar una cierta cantidad de ají. Lo puede hacer solo con ají.
Perdón, doctor. ¿Y en qué momento del ají dice está listo para cortarlo y hacer la salsa? ¿Tiene alguna
maduro.
Técnica o no?
No, cuando esté maduro. Usted lo ve. Si el ají es rojo, cuando se ponga rojo. Si el ají es amarillo, cuando se ponga amarillo. Ajá. Si el ají es negro, cuando se pone negro. Cuando esté el ají maduro, se lo corta.
Sí.
Usted lo puede hacer solo de ají o puede poner, una, como hacemos nosotros, una proporción de ají y una proporción de pimiento, por
sí.
ejemplo, para una variedad. A eso se le pone ajo también, se le pone un poquito de dientes de ajo y todo eso se licúa. Bien en la licuadora, bien licuado, bien, que sea una pasta. Eso se pone en una botella de vidrio, en un frasco de vidrio generalmente, o en un bol, en lo que sea, tiene que ser de vidrio, no puede ser ni de plástico ni de metal.
Sí.
Tiene que ser de vidrio. Eso se lo deja tapado, pero no tapado del todo, sino entretapado. Perdón, primero se le pone azúcar y sal para que active la fermentación. Las proporciones, usted entra, como le digo, entra a YouTube y ahí va a encontrar toda la receta. Nosotros tenemos nuestra proporción de pimiento, nuestra proporción de ají, de acuerdo al tipo de ají. Porque hay ají, como le digo, muy suavecito y hay ají como muy picante.
Ahora, usted decía de los ajíes y un poco de morrón, según
sí.
lo que ustedes están haciendo. Pero esto debe ser a cuestión de voluntad e imaginación de quién está creando.
Claro,
se le puede
por eso
poner
nosotros,
orégano, albahaca,
sí.
me imagino, ¿no?
Claro, por eso para nosotros nuestra primera etapa fue cuando yo le comentaba a usted de la experimentación, pasaba por ese lado, experimentar, bueno, cuánto de ají, cuánto de pimiento morrón, de acuerdo a tal variedad de ají, a tal picor de ají. Fue como muy experimentar mucho hasta encontrar esa cuánto de ajo.
Sí.
Fue, o lo puedo hacer puro, si tiene mucho ají, lo mete a todo, le va a salir con un picor de acuerdo al... imagínense hacer un Carolina Reaper con todo Carolina Reaper, le va a salir una bomba. Claro, y le digo, todo eso se licúa, se pone una o dos cucharadas de azúcar, de acuerdo a la cantidad, no se pone mucho, son cucharadas de azúcar y de sal para que active la fermentación, y a eso se lo tiene que guardar en un ambiente seco, en una alacena, por ejemplo, para que active la fermentación. Y eso tiene que estar fermentando entre 5 a 7 días. Usted todos los días abre la botellita, la mezcla, y usted va a ver que va a salir burbuja porque está fermentando, necesita fermentarse. Sí. Tenemos ají de fermentación corta y hacemos una fermentación larga con una variedad muy particular de ají, que es un ají peruano, una vaina amarilla, hermosa, riquísima. Eso hacemos una fermentación larga de no menos de 3 semanas, pero es para otro tipo de salsa. Y cuando termina la fermentación, de eso, de 3, 5 días, 7, no menos de 3 días, lo pone en un en una... Y se la puede consumir así, si quiere. Está pero bien. No le va a durar tanto. Si no, nosotros lo que hacemos es pasarla a una olla y de ahí le ponemos una proporción de vinagre. Muchos hablan del 50%, o sea, si tiene 1 kilo de ese mosto, le tiene que poner 1/2 kilo, nosotros medimos por kilo, 1/2 kilo de vinagre. Nosotros usamos otra proporción porque si no queda como muy avinagrado, usamos menos de vinagre. Y eso se lo cocina bueno. hasta tener una consistencia, como un dulce, digamos, hasta llegar a una consistencia y ya está.
Doctor, fíjese que me quedan varias preguntas, pero usted me dijo que tenía que retirarse un poquito antes porque tiene obligaciones familiares. Así que bueno, hemos llegado al horario que usted me pidió, ¿sí?
La verdad, profesor, que se me pasó volando mucho más que se ve que me apasiona más los ají que la arqueología en cierto punto.
No, vamos a seguir charlando porque me quedaron muchas preguntas. Pero no.
Bueno, sí, ahí nuestra marca se llama Viento Salvaje, vivo en la carrera. Ya la gente entenderá por qué le pusimos ese nombre.
Sí, se entiende,
porque
perfecto.
Porque el viento en la carrera es salvaje en muchos aspectos.
Pero yo creo que quien coma ese ají picante que tiene, que no está acostumbrado a hacerlo, va a correr más que el viento, así que no hay problema.
No, tenemos como varias intensidades, ¿no? Hay uno que es muy, 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 muy suavecito para gente que no está acostumbrada al ají, pero que está quiere bien. Empezar a probar, muy suavecito.
Está bien. Bueno.
Muy suavecito. Después tenemos una intensidad media.
Sí.
Y después tenemos otra hecha con mango, eso me olvidé, mango habanero, que es con mango y habanero, para las cosas agridulces. Y bueno, nuestra marca nos pueden buscar en Instagram, es Viento Salvaje, viento.salvaje1, pero ponen Viento Salvaje en Instagram, nos van a conseguir, estamos vendiendo, les va a gustar porque estamos muy orgullosos de lo que hacemos, porque tenemos mucha variedad, cada salsa tiene su variedad de ají, tenemos uno ahumado, que lo hacemos el ahumado tradicional nosotros con cáscara de chañar, ¿no? Quedó mucho para hablar sobre los ají.
De acuerdo, y ayer cuando hablábamos con el amigo pintor, decíamos del espacio de la radio y que la directora de Radio Nacional de Catamarca aceptó de inmediato que se haga una exposición acá. ¿Por qué no pensar que también se pueden exponer los ajíes que ustedes están fabricando acá en Radio Nacional de Catamarca, ¿no?
Claro, con gusto, y hacemos ahí una cata en persona.
Así es.
De las variedades.
Claro, y fíjese.
Sí, no, nos encantaría. Déjeme agradecerle también ahí a la secretaría de, ya no me acuerdo cuál es la secretaría, ahí el de la municipalidad de la provincia, que nos está dando ahí el permiso para poder cocinar en sus cocinas. La verdad que es una iniciativa única y muy buena. Yo creo que de las pocas que hay del país que tienen estas cocinas comunitarias para que la gente pueda ir a preparar sus cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, doctor, Yo no, no quiero que quede mal usted con sus compromisos, así que bueno, lo estoy despidiendo, le mando un gran abrazo como siempre,
bueno,
y un agradecimiento enorme, ¿sí?
Bueno, la semana que viene o la próxima estamos hablando de nuevo, como siempre, un placer, un saludo a todos.
Bueno, de acuerdo, doctor, no hay ningún inconveniente. Y nosotros acá le vamos a pedir al señor operador que nos permita escuchar algo de música, mientras, bueno, el doctor se despide y acá el operador está poniendo un poquito de música, por favor. Ahí está.
Para volver a sentir el fuego de tus ojos, para poder besar tus bellos labios rojos, para volver a sentir que aún existe el amor, que nada ha muerto aún entre nosotros dos, para volver a tener la luz de tu sonrisa y poder disfrutar de ti cada caricia, para volver a sentir el fuego de tu piel y juntos compartir un nuevo amanecer. Voy a aferrarme a tu piel en cada madrugada, quiero saber que estás de mí enamorada, porque no puedo creer que esta rutina cruel nos mate la ilusión de marido y mujer para volver.
Gracias, señor operador, profesor Amado Montiel. Bueno, escuchábamos recién esta charla que manteníamos con el doctor en ciencias antropológicas, don Emilio Villafañez, que también, como mencionamos, a raíz de la pandemia y esta cuestión que nos cambió la vida a muchos, ellos han decidido tener una actividad paralela a lo que hacían habitualmente. Y como el doctor Emilio Villafañe hace un buen tiempo que es colaborador de este programa y de Radio Nacional Catamarca, es bueno saber que Emilio Villafañe es docente en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca y becario postdoctoral del CONICET. Nació en La Merced, departamento Paclín, provincia de Catamarca, y desde siempre ha demostrado mucho interés en estudiar un poco más las tierras en las que creció de niño y en las que desde luego hay muchos familiares suyos. Al culminar sus estudios en la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca, realizó una tesis sobre la historia patrimonial y arqueológica del lugar. Entonces, todas estas cosas son buenas saberlo porque es nuestro colaborador y por ahí va a decir quién es el doctor Emilio Villafañe. Acabo de mencionar sintéticamente parte de lo que es el doctor. Así que muy bien, como todos los días, agradeciéndole al doctor su participación, agradeciéndole a la señora directora de Radio Nacional Catamarca, al señor operador, don Amado Montiel, bueno, quien les habla, Oscar Hugo Alanís, les dice que hemos llegado al final de un nuevo programa de Catamarca Profunda. Será hasta mañana, Dios mediante. Adiós.
Corté flores blancas.